Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Hoy le habla Ronald Ávila, ¿verdad? No está Ayola Virella, está de vacaciones.
Sí, sí. Muy merecidas, muy merecidas.
Y nos acompaña Juan Marrero.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estén escuchando.
Exacto, esto publica el lunes, pero lo pueden escuchar on demand porque esa es la idea de los podcasts. Y nos acompaña un invitado especial hoy. Tenemos el honor de que el alcalde de Cataño está con nosotros, Félix Delgado. ¿Cómo está, alcalde?
Ronald, agradecido de estar aquí. Juan, gracias, de verdad.
Gracias a usted.
Y bueno, como ustedes saben, este podcast es una conversación, no es una entrevista en sí, aunque le vamos a hacer
preguntas, obviamente. Miren, hoy es viernes, así que...
Es inherente a los periodistas. Sí, sí, sí. Siempre estamos preguntando. Y queremos tocar varios temas con usted, alcalde, sobre pues la situación de Cataño, cómo está todo este asunto de las ayudas federales, ¿no?
Los municipios también, la situación, cómo se encuentran los municipios. Vamos a empezar por lo básico. Ya Cataño, ya se recuperó de María.
Pues mira, Juan, sinceramente vamos a un buen paso. Nosotros, gracias a Dios, habíamos hecho unos ahorros, que eso nos ha ayudado a que la mayor cantidad de áreas recreativas prácticamente estén al 100%, que muchos de los municipios, pues lamentablemente, están esperando por los seguros. Y ustedes han escuchado toda esta... historias de terror que los seguros no están pagando.
No están soltando el dinero que se supone que es.
No ha habido acuerdo con municipio y seguro. Pero en el caso de Cataño, pues aunque no nos han pagado, nosotros con este dinero que ahorramos, pues prácticamente la mayor cantidad de áreas recreativas están al 100%. Así que vamos muy bien, me siento cómodo. Entiendo que este año vamos a dar un golpe fuerte en términos de recuperación de las áreas recreativas, las facilidades municipales. La gente va a estar viendo mucha construcción y ya la está viendo, pero este año va a haber mucho más.
Bueno, yo puedo dar fe, no es por como que darle la razón al alcalde por darse la razón, pero nosotros fuimos, yo vi Cataño después de María y toda esa área costera quedó destruida. Eso. Y después fuimos nosotros,
hicimos un chinchorreo allí, y después
yo fui a las fiestas de la calle, yo fui desde Cataño. El viernes yo llegué a Cataño, estuve en Cataño y me fui en la lancha para San Juan y todo está muy organizado y se ve la mejoría.
Sí. Oye, la gente... La gente no puede esperar ya. La gente también está hasta desesperada, ¿verdad? Quiere que los gobiernos, indistintamente quien sea, quiere ver algo, quiere que se mueva el palo, porque quieren que le resuelvan. Y nosotros, esa es la responsabilidad, para eso nos escogieron.
Sí, ese es tu trabajo.
Ese es nuestro trabajo.
O sea, eso es lo que tú tienes que hacer.
No podemos estar echándole la culpa a X. Oye, mira, tú eres el alcalde. Pues, mi hermano, tienes que buscar los recursos donde sea. Quita aquí, quita allá. Pero los servicios se tienen que dar. Para eso te pusieron ahí.
Alcalde, usted nos mencionó la situación con las aseguradoras, pero hay muchos de sus compañeros que han estado hablando y en la prensa quejándose de FEMA. Oh. Y esto es alcalde de todos los partidos, sí. Porque recientemente vimos a Mayita, vimos a Carlos Molina, quienes dieron unas entrevistas y unas palabras bien fuertes. ¿Cómo está esa relación de usted con FEMA?
Pues mira, en efecto, FEMA es lento en el proceso.
Lento que el gobierno de Puerto Rico las cosas burocráticas.
Yo creo que más lento que bueno, iba a decir una cadena de que uno va por el servicarro. Sí,
ya sabemos.
está bien lento. Está muy lento, pero también, y no... Yo critico a FEMA y siempre lo he señalado, pero también ellos se han estado cuidando porque lamentablemente pasados gobiernos, ustedes saben lo que hicieron con el dinero federal. Claro, y no le voy a dar la razón a FEMA porque han sido lentos. El día que han sido lentos. Pero también se están cuidando a que la corrupción sea la mínima. Y yo sé que piden mucha documentación, pero es también porque lamentablemente los políticos corruptos de este país, pues, nos pusieron esa imagen.
Eso es que desde allá están como que, mira, no le pasen más dinero o vamos a ponerle un monitor para que esté manejando el desembolso de dinero.
Todo el mundo quisiera que el dinero, pues mira, toma, pero en efecto no es así, es dinero federal y lamentablemente los políticos del pasado pues hicieron unas cosas que ahora nos afectan.
Fueron unos irresponsables.
Y también, yo creo que aquí hay una cuestión política también, ¿no? No olvidar que está el Partido Republicano en el poder, ahora los demócratas tienen la Cámara, y también que hubo unos movimientos del gobierno de Ricardo Rosselló que nosotros tocamos en otro podcast sobre el apoyo del gobernador en, específicamente en la política de Florida, sobre el asunto de que él apoya a los demócratas.
De Nelson
y
Rick Scott.
Así que puede haber también ese asunto ahí de que están tomando un poco represalias, esa es la palabra, desde el gobierno federal.
Oye, y pudiera ser. Yo no dudaría eso, porque Scott siempre fue el que se mantuvo
presente
en Puerto Rico.
Sí, él siempre estuvo pendiente a nosotros y siempre fue de los primeros que
llegó a Puerto Rico. Yo nunca vi a Nelson acá en Puerto Rico, o por lo menos no lo vi tan activo. Y yo creo que tiene que ver algo por ahí también.
Pero yo creo que eso es moraleja para todo el mundo, para que cuando el momento en que llegó el presidente, mira, ese no era momento para tomarse fotos, no era momento para estar celebrando, eso era momento para que, mira, estamos serios, esto es una situación fuerte, vamos a hablar, vamos a decir las necesidades de nosotros.
Juan, me acuerdo que ese día estábamos en el COE y me entrevistan y yo dije, y está en el... Está en internet. Está en récord. Para mí fue un show mediático.
Sí, lo fue.
Y yo desde el primer día que viniera Trump para acá fue un show mediático para tratar de lavar la imagen. En aquel entonces, tú te acuerdas que la cosa, aunque ahora está bien tensa con el presidente Trump, pero en aquel entonces también estaba lacerada. Y creo que fue un show mediático porque al día de hoy, aunque se han desembolsado un dinero para vivienda estatal, todavía no vemos ese dinero en la calle. Porque seguir anunciando, mira, la gente necesita el dinero, verlo en la calle.
¿A usted le han llegado reembolso?
De FEMA sí, me han reembolsado de categoría A, B, estos de los escombros. Todavía falta un proceso en términos de la, Dios mío, de la nómina, pero nosotros le tenemos que enviar un documento y por eso se ha atrasado algo.
Okay.
Pero de,
disculpa. Sí, no.
Pero entonces de los fondos CDBG, nada de eso está, nada de eso.
Los CDBGDR, no.
Exacto.
No.
Eso no ha llegado a
ningún municipio. Porque está el CDBG regular, que este programa corre en los municipios que tienen 50,000 habitantes o menos, que ese sí. Con eso yo estoy reconstruyendo el centro convencional, que los voy a invitar, está quedando espectacular. Espero que hagan la actividad allá. Coliseo boxístico, que lo estoy poniendo bien moderno, con y toda la cosa, así que los voy a esperar allá. Pero los DR, que son los de desastres, no ha llegado un billón.
Cano, ¿cuál tú piensas que puede ser el problema más grande que están pasando
Félix,
los municipios?
Cano,
¿cuál tú crees que es la situación, el reto que es más fuerte que están pasando todos los municipios en estos momentos, o con el que se pueden identificar que todos los alcaldes se ven, sean populares, PNP, y dicen, diablo, esto es lo más difícil que nos está pasando a todos los alcaldes, ¿cómo manejar
el reto,
esta situación?
El dinero. Yo, tú sabes que se habla de consolidar el municipio, de los counties.
¿Qué tú crees de eso?
Yo entiendo que en un futuro,
va a pasar,
no muy lejano, seguro. Seguro es que no hay municipio. Hay municipios que se pueden sostener solos.
¿Eso es así?
En el municipio de Cataño, nosotros tenemos una particularidad. Aunque somos el más pequeño, tenemos una zona industrial que nos deja millones de dólares. Y ahora hemos estado creando esta nueva economía, que es lo del turista. El Frente Marítimo, y ustedes han visto todo lo que está pasando, gracias a Dios, ¿verdad?, en nuestro pueblo. Porque yo tampoco puedo depender de una sola economía. Pero el que no se preparó, el alcalde que lleva allí 20 años, 16 años, que solamente se dedicó a recibir las patentes de estos cuatro negocios. No miraron más allá. Y ahora están viendo las consecuencias con la Junta de Control Fiscal.
El Banco Gubernante del Fomento cuando cerró y los millones que se fueron por allí.
Seguro, totalmente. Pues ahora se van a ver, se están viendo en una posición bien difícil. Y yo te garantizo que en algún momento, no muy lejano, va a pasar lo de los county o consolidación.
Está pasando porque ya hay servicios que ustedes están montando.
Los consorcios.
Ya eso está
pasando. Para ser abogado del diablo. ¿Y si le dicen que cada año se va a pasar, Juan?
O para Bayamón.
Yo creo que va a ser al revés. Todos ellos para Cataño.
Yo iba por ahí, pero Cano se escudó él diciendo el que no se puede sostener. Pero Cano ya dijo.
No podemos sostener.
Ya ahí a las villas se defendió.
Pero mira, yo no cierro las puertas a nada. Yo creo que esto... estas posiciones donde uno está, esto es transitorio, esto no es de uno.
Claro.
Hay muchos alcaldes que se creen que es de ellos o de los hijos y están totalmente equivocados.
Muy bien, muy bien.
Esto es de la gente. Óyeme, es que esto es de la gente. Esto, o sea, yo estoy aquí hoy este cuatrenio, pero a lo mejor el cuatrenio que viene a alguien no le gusta como me peino, como visto, y dice, no, ese es, claro, lo sacamos. Y si va a pasar esto, esto tiene que pasar por el bien administrativo de Puerto Rico, porque la realidad, lamentablemente, los políticos del pasado pues nos llevaron donde estamos hoy, y nosotros los jóvenes que hemos querido hacer cosas distintas, pues nos vemos un poco atados, aunque en el caso de Cataño, ustedes han visto que se están haciendo con pocos recursos, con menos presupuesto, estamos haciendo cosas que nunca habían pasado en Cataño, porque la gente, la San Sebastián, que siempre, 50 años, ¿viste? Ahora porque se ocurrió. O sea,
trajiste el tema antes, pues yo lo iba a traer un poquito más tarde. La verdad es que yo leí muchos fotutos en Twitter diciendo, las fiestas de Cataño han quedado tan buenas que vaya, güey. Es muy cierto, porque yo estuve allí y lo vi, que van a eliminar las fiestas de la calle San Sebastián. No. Esa es tu meta, caro.
No, para nada. Ustedes no sé si vieron en Twitter que yo felicité.
Sí, lo vi.
A la amiga alcaldesa Carmen Yulín. Porque es que la San Sebastián de Cataño se da por la San Sebastián de... Seguro, es que nos ayudamos mutuamente y yo veo a Cataño como una plaza adicional a la San Sebastián. San Sebastián tiene 4 o 5 plazas que están, pues, la música. Pues prácticamente esto es otra plaza.
Oh, ¿Que el viaje en lancha cuánto es? ¿15, 20 minutos?
Menos, 10 minutos.
10 minutos, por menos. Ajá, 50 centavos. Yo pagué 50 centavos y es como que, ¿qué?
Esto es otra plaza, diciendo? Así que el que, ¿verdad? Y le agradezco que piensen que Cataño se va a quedar con la San Sebastián. Pero la realidad, mira, eso, la realidad es que no, o sea, es absurdo.
Pero yo pensaba lo mismo y cuando yo lo leí fue como que, wow, es que la verdad que es el fotuto.
Esos troles en Twitter.
Están.
Ese ánimo de colaboración. Yo creo que es bien importante. Sí. Lo he visto de su parte muchísimo, así que mi reconocimiento a eso, porque también lo he visto trabajando con la alcaldesa de Loíza.
Sí.
Hemos visto que tienen una amistad estrecha y eso es importante.
Oye, la de Loíza. En general, esa es la relación entre los alcaldes. Lo que pasa es que en privado normalmente los alcaldes son
hay unos que uno no sabe por qué son alcaldes, pero están ahí. Pero la mayoría, la realidad, hay una cordialidad. Sí. Por lo menos ustedes me han conocido y me han podido ver. La realidad que yo estoy bajo un partido, creo en algo, pero la realidad que a mí no... O sea, eso no tiene nada que ver con lo que uno es.
Si voy a hacer un buen trabajo, si el otro hace un buen trabajo, mira, tienes la misma posición, hay que resolver.
Y el fin es el mismo, ayudar a la gente.
Seguro.
Que la idea sea ayudar a la gente.
Totalmente.
Y hacer tu trabajo.
Totalmente. Porque ese es el trabajo, ¿no? O sea, cuando alguien te coge en la calle... yo sé que muchos se molestan, pero la realidad es que para eso te cogieron, para tú resolverle a la gente, entonces no. Claro.
Te voy a dejar después.
Oye, ¿pueden preguntarlo?
No, yo esta pregunta, cuando tú me dijiste que venía Cano y que íbamos a hacer el podcast con él, yo dije, wow, ¿cómo tú pudiste quitarle esta imagen a Cataño que vino desde la Molao, después vino el de los Gallos, después vino, y disculpen, una persona que fue extremadamente conservadora y pésima administradora?
Sí, sí.
Y después pues llegas tú y todo el mundo es como que mira a Cataño ahora diferente. Distinto. Antes era como que, uy, Cataño, ahora no vamos a Cataño. Sí, ¿Cómo tú pudiste hacer eso?
Mira, desde el principio, ¿verdad? Primero tú tienes que reconocer la situación de tu municipio, cuáles son las deficiencias. Y yo sabía que la imagen era la mayor deficiencia para que nosotros teníamos que trabajar. Nos reunimos con nuestro equipo. Esto es lo primero. Si logramos cambiar la imagen de nuestro pueblo a algo positivo, que una imagen toma años cambiarla, años. Yo sé que la economía y la gente va a estar viendo un Cataño como lo que se está viendo hoy. Y empezamos desde el primer día. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo en la campaña prometí la San Sebastián, pero yo juramente el 14. El 17 era 3 días. Organizar la San Sebastián.
¿Cómo se hizo eso?
¿Cómo se hizo? Todavía yo no sé cómo rayos
hice. Pero se hizo.
Pero el equipo dijo, pues, estás loco para el cirete, Estás loco. Y yo, bueno, yo lo prometí y los comerciantes, pero se unieron a mí y me dijeron, alcalde, de verdad, y yo lo quiero hacer, ustedes me ayudan, pues vamos para adelante. El municipio aportó 0. Empecé a buscar auspiciadores y logramos, bueno, ya hoy tú sabes lo que hablan.
A los comerciantes les conviene porque dinero para ellos es actividad económica.
Juan, económicamente, el comerciante hace su agosto, pero vende 3, 4, 5, 6, bueno, es que, no, hermano, eso, ellos están que muy contentos con nosotros.
Qué bueno. Una pregunta, alcalde, que tengo curiosidad.
Sí,
¿Qué usted hacía antes de ser alcalde?
Mira, yo soy ingeniero, yo tengo un bachillerato en ingeniería industrial, yo estudié en la
Politécnica. Eso yo no lo sabía, ¿tú lo sabías?
Yo estudié primero electricidad, después en la Politécnica de Ingeniería Industrial. Yo trabajé en el Senado con Eric Koltoff, el juez del Supremo. En el gobierno compartido, él era el director de nombramiento.
Durante Aníbal.
Por eso es que,
¿en el Senado o en la Cámara?
En el Senado.
Estaba en el Senado con
McClinton. Pues empecé por ahí, yo era un nene, 20 y pico de años. Pero nada, me ubiqué bien, ¿verdad? Y nada, ingeniero, trabajé en el Senado, después en DACO. Yo fui director de PSA y Medida a nivel de Puerto Rico en la sombrilla de DACO. ¿Qué más? He hecho de todo. Yo he vendido celulares, yo he vendido carros. Yo en esta vida he hecho.
Oye,
yo vengo de una familia bien humilde, ¿verdad? De Cataño, de Amelia. Mi primer carro, que todo el mundo me dice, a los 16, mi primer carro fue a los 23 años. Yo iba, y por eso los porteadores públicos me quieren mucho, porque yo iba en las guaguas con ellos, para arriba y para abajo. Así que he hecho de todo. Trabajé en casas de empeño. ¿Te acuerdas el personaje que estaba en un canal de acá? Pues yo trabajé en la casa, empezando con el que era, me acuerdo que era prácticamente como ¿sabes? Como era.
Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando saben quién es el personaje que tiene casas de empeño.
Yo empecé con él y vi, ¿verdad?, el desarrollo de él, así que sé de todo un poco, ¿verdad? Y qué bueno, porque eso es una experiencia que uno tiene para ofrecérsela a la gente.
Yo he tenido trabajos también como de mesero, sí, y he trabajado en call centers, sí. Y eso da una buena perspectiva, porque así, mira, lamentablemente, Ronald, en el trabajo que nosotros tenemos, Caro, son posiciones que no es algo popular, no todo el mundo llega a esas posiciones, y es bueno dar oído, porque así tú escuchas las historias de otras personas.
Seguro,
tú conoces diferentes realidades, y eso es una buena perspectiva de cómo
ver la vida. Sí, totalmente.
Y sobre todo para nosotros acá en el periodismo, porque necesitamos contarle las historias de la gente necesitada.
Seguro. Y si tú
el oído en tierra.
Y si, discúlpame, Ronald.
No sé por qué.
Y si uno no pasó por ese proceso, ¿cómo tú vas a entender
la gente? Vas a entender? Mira, ¿y cómo te vas a comunicar con ella?
Yo sé lo que es que te corten la luz. Yo sé lo que es que te corten el agua. Yo sé lo que es que te corten el cable TV. Yo sé lo que es ir al supermercado y prácticamente tight. Si tú no pasas por eso, ¿cómo rayo tú vas a ayudar a la gente, o vas a entender, o ese sentimiento va a estar ahí? Yo lo pasé con mi mamá. Mi mamá es madre soltera. Mi papá, pues no, prácticamente, pues se fue con otra, y si me escucha, pues me va a meter, pero esa es la realidad.
Tan positivo que es como,
cuando tenía 6 años, y yo viví todo ese proceso, te digo, fue bien duro, pero te da otra perspectiva del mundo, de la vida, que, ¿verdad? Hoy le doy gracias a mi mamá, a mi abuelo, que me ayudaron a estar donde estoy hoy, ¿verdad? No fue fácil, el camino no fue fácil. Todavía tengo los préstamos estudiantiles que me vuelven locos. Pero estamos ahí, tú sabes, esto es parte de...
Disculpa que se ha tornado una entrevista al alcalde cuando se supone que no es una entrevista y empezamos hablando de FEMA.
Pero estamos hablando
de todo. Esto está interesante, porque no conocíamos esta información. Alcalde, entonces, imagino que todas estas experiencias fueron las que lo motivaron a lanzarse a una candidatura.
Mira, sí, yo no sé por qué rayo, desde pequeño yo decía que quería ser alcalde. Yo, sinceramente, yo no sé qué clic, porque mi familia no es política. Además, mi mamá odia la política.
Policía, bombero,
maestro, y el alcalde.
No, en la escuela, alcalde.
Mi mamá odia la política, mi familia odia la política. Pero no sé, fue algo en mí, algo que... Yo quiero ser alcalde de Cataño. A lo mejor fue que en algún momento vi a la Molao, y yo estoy casi seguro que sí, a la Molao, y el cariño que le tenía a la gente, no sé, algo... Desde chiquito yo decía, yo voy a ser alcalde.
¿Pero por qué ahora? Cuando está todo en quiebra, claro. ¿Por qué ahora?
Mira, yo empecé en el 2012. No sé si tú se acuerdan que yo corrí. Yo aspiré a la alcaldía, perdí por 37 votos. Que es mejor que tengan con un palo por la cabeza que perder por 37 votos. Ah. Tenía 26 años. Y pues nada, ahora pues lo intenté y se ganó por 4.000, ¿verdad? Pero de verdad que todavía...
Se tiene 30 y...
37, ahora 37. Tengo 37. Ahora tengo 37. Pero siempre había algo en mí como que yo quiero ser alcalde de Cataño. El cariño, el contacto con... A mí me encanta el contacto con la gente, estar ahora, ¿verdad? Que uno sabe lo que es tener los zapatos de ser alcalde, poder ayudar, transformar una comunidad que lo más pequeño que puede ser algo para ti, para esa comunidad es bien grande, como poner un foco, vamos, eso ahora está de moda.
Puse la luz ahí.
El asfalto, que la comunidad vea esa transformación y de verdad que uno se siente bien, de verdad que uno se
Como estás hablando, me imagino que vas para la galaxias.
Oh, totalmente, no, ya eso está. Loco que llegue ese día. Oye, pero mira cómo es la vida. Ya estamos hablando de elección y yo todavía no me he sentado bien en la alcaldía. Todavía uno sigue aprendiendo todos los días. Y después de dos huracanes, unas marejadas, que fue fuerte.
Y si le dicen, Cano, usted no quiere ser secretario del DACO, secretario de la gobernación.
Mira,
comisionado residente.
Uno no descarta nada en esto.
¿Estarías dispuesto a irte fuera de, no, tal vez no a un puesto dentro de Fortaleza, pero a coger más allá como comisionado residente, como dijo Ronald, o gobernación? ¿Estarías dispuesto a dejarle?
Mira, no te voy a decir que no, a quien le amo algún dulce. y más si a ti te gusta la política. Sí. Mi plan, el plan de Cataño es de 8 a 10 años. Así yo, ¿verdad? Lo diseñé con mi equipo de trabajo. En 10 años se supone que Cataño ve una transformación total. Si después que se logre ese plan de 8 a 10 años surge la oportunidad, ¿por qué no? Seguro, yo entiendo que se han hecho cosas en Cataño como cambiar la imagen, y no solamente cambiar la imagen, la economía, el IBU que yo lo cogí en $190,000, ahora está en $500,000, con lo del turista. Yo creo que, mira, a menor escala, la gente está viendo un cambio en Cataño. La gente está hablando de Cataño. Antes, lamentablemente, no decían, vamos para Cataño. Antes no. Ahora
está ahí.
Ahora la gente dice, oye, Cataño está presente, vamos para allá. Vamos para allá. Pues si hemos podido lograr eso acá a menor escala, yo creo que seguro en el gobierno podemos hacer muchos cambios.
¿Las finanzas cuando llegaste y cómo están ahora?
Pues mira, es bien difícil, como todos los municipios, ¿verdad? Claro. Estaba bien difícil. Nosotros heredamos casi $14 millones en déficit. $14 millones y ahora está por 5 millones. Oye, 5 millones y sigue bajando.
Pues esa reducción con
el presupuesto más bajo en más de 20, 25 años. Me acuerdo cuando llegué, y eso fue una promesa de campaña, que yo le dije a los empleados, le voy a devolver la media hora de sueldo que le había quitado la pasada administración. Oye, y media hora son 100, 150, y duelen.
Afecta
el
bolsillo.
Y te digo, yo que he vivido quincena a quincena, yo, oye, 100 pesitos, mi hermano,
son $100, mensualmente, eso es un golpe. Sí.
Pues con los ajustes que hicimos, yo no he cogido empleados de más, a los jefes de agencia, que yo sé que, aunque me quieren, pero yo sé que económicamente hubiesen querido un poquito más, yo le bajé a todo el mundo, yo me bajé el sueldo que ustedes me cubrieron, yo hice ajustes, y ahora le pudimos devolver la media hora de sueldo, la hora extra, yo, sin equivocarme, yo de FEMA, yo creo que yo fui el primer municipio que pagó la hora extra
desde el
saque. Entonces, hemos sido juiciosos, yo aprendo de mis compañeros de trabajo, de un Ramón Luis, el de Calley, Ronald, yo aprendo de todo, yo los escucho, ellos llevan una trayectoria que yo estoy empezando en esto, y yo aprendo del que lo está haciendo bien. Claro. Y los consejos de ellos pues me han ayudado a yo saber ajustar el cinturón. No estoy dando contrato a lo loco como normalmente pasaba. Yo ajusté todo. Y a la finanza me siento cómodo y por eso hemos tenido una recuperación bien positiva. Y no dudo que voy a ser, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios, vamos a ser el primer municipio en tener 100% de luz en todos los postes y el primer municipio en la recuperación total. No lo dudo.
¿Y para cuándo tú piensas que ese déficit de 5 millones lo vas a eliminar? Me dijiste que has eliminado en estos 4 años, en estos 3 años, mira, de 14 a 5.
Yo te diría que ya para el 2020 a finales, 2021, debe estar eliminado. Y te explico por qué. Con la venta del Banco Gubernamental de Fomento, Cataño salió bien. Y te explico, nosotros teníamos en deudas $13 millones, y en el banco teníamos 11, pues eso se fusionó y prácticamente lo que nos queda, que nosotros teníamos que pagar ¿verdad? Recurrentemente esos $13 millones, pues en deuda nos quedó solamente $1.8 millones. Así que ese dinero que yo pagaba, que era casi 6, 7, 8 millones, ahora no lo tengo que pagar. Y está la alcaldía del municipio.
Ah, qué bueno.
No lo voy a decir mucho porque después vienen los contratistas por ahí a decir, mira, Cano. No, en Cataño no, chao.
alcalde, entonces, No, nos comentó que ya está listo para arrancar campaña. Están organizados entonces.
Mira, sí, ya tenemos el logo, tenemos lema, tenemos todo. Yo me organizo bastante, ¿verdad?
¿Y jingle? ¿Tiene un jingle?
Pues mira, todavía, pero mira, el jingle de la otra vez fue muy bueno. Era dale vida cada año. Muy bueno, de verdad que, mira, la gente quiere ver cosas diferentes. No es lo mismo. Y yo creo que el Húgaro y Sidre... hicieron una marca y los políticos tradicionales tenemos que ver por dónde ellos van porque tienen algo que la gente lo está escuchando.
Esto es como lo subestimaron. En las elecciones pasadas los dos partidos lo subestimaron.
Y tú sabes que yo creo que todavía lo subestimamos mucho. Yo no lo subestimo porque ellos están ahí y tienen un grupo fuerte.
Tomando eso de partida, esto se va a escuchar el lunes. Hoy no es lunes, se va a escuchar el lunes a las 5, pero a las 7. Hay un anuncio de un nuevo movimiento.
Victoria, creo que es
Victoria. Dios, o sea, Victoria.
Que por cierto, el logo está nice.
¿Te gusta el logo?
Me gusta. Sí. Y Victoria.
Aunque lo comparen
con el
de verdad, yo creo que eso es lo más.
Tú eres comunista porque tienes un logo. Por favor.
Pero las fotutos han gozado.
Sí, yo sé que han gozado.
Lo he visto, pero es más, a mí me gusta. A lo mejor los fotutos me cogen en Twitter y me.
Pero tú le das la bienvenida a estos nuevos movimientos, aunque pueda ser un reto. Estamos hablando de que Ricardo Rosselló es el primer gobernador que ganó con un 42%, que son menos del 50%. ¿Mm? Yo creo que eso nunca se había visto en la gobernación de Puerto Rico. El Partido Popular, yo creo que más que le afecta es al Partido Popular.
Y al PIB, déjame decirte.
No, pero el PIB está afectado ya por sí solo. Afectado por sí solo porque ya lleva años en que no sale inscrito, sí, que tienen que volver.
Menos de un 2%.
Claro. Me parece que hacen un trabajo espectacular cuando llega a la legislatura.
Oye, tiene su ideal. Claro que sí. Hay que respetarlo y es loable.
Pero... tú puedes entender que esto sí puede ser un efecto de que la gente ya está cansándose de los partidos tradicionales y de todas las decisiones.
La gente está cansada hace rato. Seguro que sí, la gente está cansada. Por eso uno tiene que, en el caso mío, dentro de mi partido, yo tengo que hacer las cosas o tratar de hacer las cosas distintas porque yo reconozco, por lo menos yo tengo vivido en tierra, y la gente está harta de la política, de los politiqueros, de los fotutos. O sea, y nosotros tenemos que tener ese pensamiento bien abierto y hacer alianzas con quien sea para beneficio.
¿Estás dispuesto a hacer alianzas?
Por supuesto. Es más, la hago en Cataño. Okay. La hago en Cataño con gente nacionalista, con gente independentista, con gente pues estadista como yo, de todo el mundo. Yo a mí, de verdad que... Yo soy Cataño. Yo tengo que luchar por Cataño y que la gente vea lo que está pasando. Y voy a hacer alianzas con el que sea a beneficio
de Cataño.
Muy bien. Y después, si uno está en otro lugar, pues a beneficio de Puerto Rico.
Y es saludable para la democracia, ¿no?
Yo pienso que es algo saludable. Yo también tengo mi opinión de que cuando son partidos tan pequeños, en vez de tratar de buscar la gobernación, yo lo que haría es buscar la legislatura. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes empezar del micro al macro.
Y eso pasa en España.
Sí, y ahí puedes fiscalizar, te dan los documentos, tú fiscalizas, puedes llevar una voz diferente. Sobre eso me parece que sería un buen ejercicio para tú ir creciendo poco a poco.
Yo te diría que estos partidos como Victoria, oye, a lo mejor este 4 y 9 no gane, pero mírenlo bien, que estos partidos, sea Victoria, sea el que sea, estos partidos en algún momento pudieran gobernar o van a gobernar a Puerto Rico.
Y tienen, bueno, por lo que hemos visto, hay unas personas que están dentro de este movimiento, como Manuel Natal, Alexandra Lúgaro, que tienen, por lo menos, como decimos nosotros, mangado. Todo lo que tiene que ver con digital, con redes sociales, tiene una muy buena proyección.
Están bien adelantados.
En ese sentido, y hay muchos políticos que todavía luchan por una portada en un periódico impreso, cuando ahora gran parte de la fuerza electoral está metida en el celular.
Hay políticos, lamentablemente, que todavía no saben usar Facebook.
Y eso es...
Hello. Óyeme, estamos en el siglo XXI, mi hermano. El ser humano que no se inserte en las redes sociales
eso es una realidad.
Hasta los abuelitos, yo tengo en Cataño gente mayores que está en Facebook, Twitter. Eso es una realidad. Yo me paso Twitter. A mí me encanta Twitter. Y me gusta ver las peleas.
La realidad es que se rumora que pues, sí, está Alexandra Lúgaro, está Manuel Natal. Mira, esos son personas que levantan muchas pasiones, sea para un lado o para el otro. Pero mueven gente, Alexandra. Pero sacó un 11%. Ella hubiese sido un partido el cuatrienio pasado. Ella hubiese tenido legisladores por ley de minoría.
Totalmente. Ese es el estilo de ellos y hay que respetarlo. Y te digo, y hay que escucharlos también porque son gente, indistintamente el partido o lo que piense, ellos quieren el bien para Puerto Rico con su ideal, con su cosa. Ellos, pues hay que escucharlo. Yo estoy casi seguro que la plataforma de Lugar o Manuel tienen que tener cosas que a mí me interesen y que las puedo poner en función en nuestro municipio de Cataño. Uno no puede cerrarse a que un partido tiene la verdad absoluta. No, no, jamás y nunca. El militante que piense eso está loco.
Ya aquí sí, nuestro DJ en los platos, Gil, nos está haciendo las señas como siempre. Siempre está es el que nos detiene porque si no seguimos hablando y tratamos de que sea una media hora
sí, para que la gente lo escuche completo. Sí.
Pero está súper cool este espacio, de verdad que lo felicito y cuenten conmigo, de verdad que muchas hablar gracias. Así es que...
Y que los que nos están escuchando que visiten Cataño, que se deleiten allí.
Yo le voy a decir, vayan a chinchorrear, se pasa súper bien, dense la cervecita. Oye, allí, vayan a comer frituras.
Espectacular, y si van a darse la cerveza, si me ven, me pagan una.
Le pagan una.
Seguro que sí, hay que invitar al alcalde. Pues bueno, esto fue un podcast más con los editores de Metro Puerto Rico. Recuerden mantenerse informados a través de nuestras plataformas digitales y todas nuestras redes sociales.